Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hoy tenemos un programa muy casero y muy lecturero, ya que vamos a hacer una pequeña evaluación o repaso de lo que han sido los clubes de lectura en este curso. Para ello contaremos con José Antonio Gómez, coordinador del Club de Cómic Virtual, que hacemos en colaboración con la Facultad de Documentación de la Universidad de Murcia y con la Biblioteca Regional de Murcia. Y volvemos a casa para que nuestras compañeras coordinadoras de nuestros clubes de lectura, Inma Cebrián, hola Inma.
Hola, buenas tardes.
Y Ana Payo,
hola,
nos cuenten cómo ha ido el curso. Terminaremos charlando con Cecilia Rivero de la Torre, alumna en prácticas del Máster del Sistema de Información Digital. Hola, Cecilia.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Caja de Resonancia. Yo soy Felicidad Campal y a los mandos está Ariadna Peñate. Creo que ya tenemos al teléfono a José Antonio Gómez, ¿sí? Hola, José.
Hola, sí, Feli, encantado de saludaros.
Muchísimas gracias otra vez por entrar. La última vez que estuviste en la biblioteca hace nada haciendo una de las sesiones presenciales no pudimos coincidir y te agradezco enormemente que entres por teléfono para contarnos un poco como coordinador de la actividad del Club Virtual de Cómic. ¿Cuál es vuestra valoración qué opináis de del curso de este año, ¿no? Aunque nosotros no vamos con cursos porque somos una biblioteca pública, pero sí que muchas actividades se organizan en torno a lo que sería el curso escolar. Cuéntanos que nos queda solamente la sesión ya del próximo 6 de junio.
Eso es.
Sí. Cuéntanos un poco cómo ha ido, cuál es
tu... Pues bueno, siempre es un placer hablar de lectura y de relación con los demás, ¿no? Y en este caso, pues en torno al cómic de manera virtual, ¿no? Uh-huh. El Club de Lectura durante este año ha resultado muy agradable. Sobre todo es una experiencia de placer, creo yo, en torno a la lectura para todas las personas que participamos en ella, ¿no? Uh-huh. Es una experiencia también de aprendizaje, ¿no? Porque es cierto que gracias al Club de Lectura muchas personas leen cómics que no leerían si no estuvieran formando parte del Club de Lectura, ¿no? Porque mutuamente nos descubrimos obras que así pues leemos, conocemos y muchas veces también a sus autoras y autores, ¿no?
Bueno,
Sí, que si habláramos en términos cuantitativos, claro, en un club de lectura virtual, pues hay bastante rotación, hay siempre 14 o 15 miembros que son fijos, que siempre permanecen, y luego van entrando algunas personas que les llama la atención la actividad, participan unos meses y luego lo van dejando y a su vez van entrando otros, ¿no? Es decir que, bueno, van participando muchas personas a lo largo de estos 5 años en que llevamos haciendo el club virtual, a raíz de que llegara la pandemia tuvimos que hacer el club virtual, pues te diría que tenemos unas 150 personas en un grupo de Google donde están todas las personas que han participado a lo largo de estos años, lo que significa que ha tenido un eco amplio, ¿no? Uh-huh. Y luego también han participado muchísimos autores y autoras, aunque ya te digo que en las tertulias hay entre 15 a 20 personas por término medio, pero muchas personas se han enriquecido a lo largo de estos años de dialogar con otras en torno al cómic en el club virtual.
Bueno, yo creo que lo del diálogo y lo del intercambio de experiencias lectoras y de formas de leer y de formas de ver un mismo libro es la esencia de los clubes, como, ¿no, Inma, no, Ana? Esa es la esencia de... Claro. No hay dos lectores que lean el mismo libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues funciona exactamente igual, con la particularidad de que lo que se lee es un cómic, que tampoco... Es un género, a mí me encanta, ¿no? Pero hay mucha gente que le resulta complejo de leer porque se distrae entre las imágenes, entre las viñetas. Entonces, no sé si eso también os lo comentan. Es gente que le gusta el cómic, es gente que está descubriendo el género y se acerca para... Este es el medio para ello. ¿Cómo llegan al club?
Yo pienso que las personas que se acercan al club en general son personas que les gusta leer en general, ya sea cómic, novela, ensayo, de todo, ¿no? Uh-huh. Pero luego el cómic quizá no lo conocen mucho. Uh-huh. Y claro, Yo creo que eso les enriquece mucho. También porque el tipo de cómic que nosotros leemos es un cómic que favorece la conversación, ¿no? El diálogo, porque es el tipo de cómic que hoy se ha dado en llamar un poco novela gráfica, aunque quizá la etiqueta no le gusta a todo el mundo, en el sentido de que es cómic que trata historias personales, historias sociales, historias políticas, textos autobiográficos. En fin, son cosas en las cuales el lector de cómic pues puede encontrar a veces referencias para mirarse a su propia vida o para hablar de las de otros en su entorno o para ver otras vidas, ¿no? Porque hay mucho cómic que a lo mejor, por ejemplo, es biográfico de personajes conocidos o anónimos, pero que han sido objeto de una reflexión o de un interés por los autores, ¿no? Entonces, que nuestro cómic prácticamente es como una novela, es un relato gráfico, y eso en cuanto a la lectura de imagen y la complejidad que dices, pues es también como un reto, ¿no? Porque, bueno, a diferencia, por ejemplo, de una película en la que la persona que la ve comprende una historia que se le transmite, digamos, por así decir, de modo completo, en el cómic hay una serie de viñetas y entre cada una y la siguiente el lector tiene que imaginarse lo que ha pasado, ¿no? Es una forma de arte secuencial en la que el lector construye la historia, ¿no? Y eso también da lugar a la interpretación y al diálogo.
Desde luego que sí. Escuché a Ricardo Darín el otro día presentando El Eternauta que no hablara de novela gráfica, que hablara de cómic, de una tira que salía semanalmente, me parece que era un periódico argentino, y que a los creadores les molestaba mucho que ahora le llamaran novela gráfica, por cierto, hablando de la distinción que nunca acabamos de tener clara, ¿no, Ana? La diferencia entre novela gráfica.
No la tenemos clara y creo que no nos vamos a aclarar en la vida. Yo ya, de lo único que he podido sacar un poco en claro, con lo de los... El álbum europeo puede ser, José Antonio... Cuando hablan del formato de álbum europeo, ¿es así?
José.
Sí, para mí sí. Porque, vamos, yo, aunque quizá la expresión novela gráfica es una etiqueta en cierto modo también generada desde la industria editorial para que personas que minusvaloraban el cómic porque lo consideraban algo infantil, lo vean como un género mayor, ¿no?, al que merece la pena dedicar la atención. Pero claro, cuando alguien nos cuenta una historia con un... Claro, en la novela gráfica se trata muchas veces de obras que tienen ya una cierta extensión, como en torno a 200, 300, 400 páginas, donde a lo mejor hay una cierta complejidad psicológica, social, política, que a lo mejor pues permite a determinadas personas entender que lo que están leyendo es una novela gráfica. Pero bueno, es que el género del cómic... es algo en evolución, como todos los géneros, ¿no? Entonces, a mí, si se llama cómic, como si se llama... De hecho, nuestro club lo llamamos Club de Lectura Virtual de Cómic, y lo que leemos es lo que cualquier editorial llamaría novela gráfica, ¿no? Porque... Bueno, pero bueno, no nos interesa
la denominación, ¿no? Como comenta Ana. Bueno, José Antonio, pues muchísimas gracias una vez más, porque la verdad es que es apuesta segura. Yo te digo que si entras y tú siempre dices que sí, así que muchísimas gracias. Y como nada, estamos haciendo la evaluación de los clubes, pues así para gracias. Ya dejarte tiempo, porque creo que estabas esperando un alumno para hablar con algo de la tesis, así que discúlpanos la espera y muchísimas gracias por el tiempo de nuevo.
Nada, al contrario, un placer, y animar a los miembros de la Biblioteca Pública de Salamanca o de cualquier otra que quieran a apuntarse al Club de Lectura, que tenéis ahí vosotras muy bien la información en la web de la Biblioteca Pública.
Seguiremos apostando por ello.
Eso.
Gracias. Gracias.
Un abrazo,
José.
Feliz.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Un abrazo.
Como amor de verano, un veneno nunca pudo ser sano, como un acorde menor a piano. Por él yo tuve la fe de un cristiano, pero le acabé rezando a lo humano. Un veneno nunca pudo ser sano, pareció como en un drama italiano. Repito, mismo perfil rebosa, no paro ni valiosa, como marfil su diosa, me hizo una tril dura, como reptil perfora. intenso como amor de verano. Un veneno nunca pudo ser sano, como un acorde menor a piano. Por el que tuve la fe de un cristiano, pero le acabé dejando lo humano. Un veneno nunca pudo ser sano, pareció como en un drama italiano.
Luego Cecilia nos explicará por qué ha elegido esta canción como un drama como en un drama italiano de Belén Aguilera.
Perfecto.
Y ahora volvemos a la calma y volvemos a casa, como decía antes, y retomo el saludo a Inma y a Ana. Hola, chicas.
Hola.
Gracias por estar aquí. Habéis acabado la fiesta de los clubes de lectura y mañanas y días muy liados. Contadnos también vosotras, ¿qué os ha parecido este año?
Bueno, este año...
Ana, vamos a ponerlos en contexto, Ana.
Efectivamente.
La última vez que estuviste aquí estuviste hablando de eso, pero de esto hace ya tiempo. Ana Payo coordina los clubes de lectura fácil. ¿Cuáles son?
Bueno, dentro de los clubes que yo coordino hay, por un lado, los clubes de lectura fácil, que son dirigidos a personas con discapacidad, y luego una serie de clubes que están destinados a personas que tienen una serie de características físicas especiales, para los que nosotros pensamos ofrecerles el mejor contexto para que puedan leer de la mejor manera posible.
¿Qué son?
¿Vale? Que son personas sordas.
De la Asociación SADAP.
De la Asociación SADAP, que es el club de lectura Aragei. Aragei es una palabra japonesa que significa el arte de escuchar el silencio. Y luego otro club de lectura para personas con problemas renales, de la Asociación Alcer. Para ellos utilizamos lecturas no fáciles, o sea, normales y corrientes, como todo el mundo, pero intentamos ofrecerles unas condiciones de estado, de situación, que son un poco más adecuadas a sus características físicas. Por ejemplo, utilizamos el salón de actos para la gente sorda, porque tiene una visualización, o sea, una iluminación, muy buena, y una acústica mucho mejor.
En total, Ana, ¿cuántos clubes has coordinado tú este año?
Cinco.
Cinco clubes de lectura. ¿Los fáciles qué eran?
Los fáciles son Giralunas y... Giralunas de Asprodes Plena Inclusión, El Cueto, y Down Salamanca, que es el... Perdón, Los Cronopios, que es de la Asociación Down Salamanca. Diréis, aquí solamente hay dos. Bueno, pues es que el de Asprodes Plena Inclusión se divide en dos grupos. Vienen cada 15 días. Está dividido de esa forma porque este año hemos hecho grandes cambios. Por ejemplo, la frecuencia. Es una de las cosas que hemos cambiado.
Y es una de las cosas que quizá haya resultado exitosa este año, que ahora nos vas a hablar de ello. Vamos a que hable Inma, que lleva aquí la pobre un ratito callada. Inma Cebrián es la coordinadora de los clubes dirigidos de la biblioteca. Ahora, Inma, cuéntanos tú, ¿cuántos clubes dirigidos tiene la biblioteca? ¿Cuántos autónomos? Porque hoy la fiesta... ha sido de todos los clubes, ¿no?
Sí, hoy se acaba y va a fiesta por la mañana con los que vienen por la mañana y la fiesta por la tarde con los que van por la tarde. Entonces aprovechamos siempre el último día del último miércoles del mes de mayo para hacer esta celebración, que nos sirve un poco de asamblea, de una reunión asamblearia. Se pone en cara entre los diferentes grupos y salen los puntos de vista y las valoraciones por grupo, pero también en conjunto.
¿Cuántos clubes coordinados hay?
Tenemos, le llamamos, entre comillas, tutelados. Tenemos dos, uno por la mañana Y otro por la tarde.
Que es el que llevas tú, el
sí,
de la mañana.
De por la mañana, que se llama París, y luego por la tarde hay otro que se llama Odisea, que lo lleva otra compañera Inés, que está enfermita y no ha podido venir, por eso no está. Y luego por la mañana hay otros tres autónomos y por la tarde otros tres autónomos, con lo cual en total, club de lectura adulto de la biblioteca son 8. De
ocho.
Promedio 20, 22 personas por grupo.
8 más 5, o sea, 13 clubes de lectura, se dice fácil, ¿eh?
Se dice fácil.
Se dice fácil. Pero no se hace tan fácil porque todo esto lleva mucho trabajo del cual habíamos hablado los meses anteriores. Bueno, y ahora después de todo un curso, después de todo un 9 meses de trabajo intenso, ¿cuáles son vuestras apreciaciones? ¿Qué habéis notado ante la gente? ¿Qué aspectos tendríamos que mejorar que se puedan decir? Así que no sean desde el punto de vista técnico. Ana comentaba que a lo mejor la... dividirlos en dos grupos con otra periodicidad diferente que es más amplia, sin duda te ha permitido estar más tranquila.
Me ha permitido estar más tranquila y ofrecerles un servicio mejor.
Claro, es que a veces, ¿te acuerdas el refrán este que siempre te digo que decía mi abuela de mucho y quién no ha, mucho y bien no hay quien?
Efectivamente, en realidad, si lo pensamos desde fuera, lo que le hemos ofrecido es lo mismo. Porque antes las sesiones eran de 3/4 de hora y ahora son de 1 hora y media. O sea que es completamente diferente. Igual que el club de SADAP de los sordos, antes era 1 hora cada 15 días y ahora vienen una vez al mes 2 horas. Entonces, pero eso es muy beneficioso. Para lo primero, para mí, perdonadme.
No, para ti, para es que los recursos que tenemos son limitados, los tiempos son limitados y la energía es limitada también. O sea, quiero decir que es que no nos dedicamos solamente a hacer lo que estamos comentando aquí, sino que además lo compatibilizamos con otras muchísimas cosas y, claro, al final hay que ponerle un orden desde el punto de vista de la gestión interna que no se ve.
Claro, y hay que tener en cuenta que estos clubes que podemos llamar fáciles o los que yo llevo, aparte...
Son todo menos fáciles, perdona.
Son todo menos fáciles, os lo prometo. Pero no es solamente la lectura o el comentario de un libro o la escucha, porque yo a ellos los llamo los escuchadores. No, es que siempre se compatibiliza la sesión con otra cosa, como es, por ejemplo, la explicación de nuestras exposiciones. En este caso, por ejemplo, hemos visto y comentado
quizá
dos
vosotros,
de las que tenemos.
Vosotros no lo veis, pero Ana se disfraza, se hace lo que tenga que hacer como para que las personas que asisten al club lo entiendan, que eso es un trabajo extra.
Eso es un trabajo extra.
Que Inma no se disfraza.
No, yo no me disfrazo.
¿No te disfrazas, Inma? No me lo puedo creer, Dios mío.
No, pero detrás de todo ese trabajo, o sea, detrás de una única sesión, que además también es cada 15 días, Inma.
Es cada 15 días. Yo antes de pasar a las sesiones quería un poco comentar el balance que has preguntado
antes.
De lo de los grupos.
Sí.
Este año nosotros hablamos de cómo intentar, porque había muchas personas, o sea, los recursos de la biblioteca son limitados, como venimos diciendo, de personas y sobre todo también de espacios. Entonces, ¿qué pasa? Que no había una frecuencia buena en la asistencia y entonces decidimos hacer un poquito de control de asistencia y que, como precisamente son de adultos, se comprometieran a la asistencia. Entonces, forzando desde el inicio un poco la biblioteca, la asistencia, pues este año el éxito de asistencia ha sido apabullante.
Claro.
Lo reconocen hasta ellos mismos. Ningún año venían casi todos, desde septiembre hasta mayo, y este año lo hemos conseguido. Entonces, ¿qué pasa? Que en general están todos más contentos con la participación y con ese enriquecimiento porque han estado más...
Y con la marcha del grupo, ¿no? Se ha cohesionado más.
Claro.
Esto es un poco diferente a lo que comentaba antes José de la rotación. Aquí no caben las rotaciones, porque de hecho esa rotación...
Bueno, no caben las rotaciones, pero sí que hay renovación
sí,
de cada
sí,
grupo,
pero
por
eso,
esto que
es,
estoy contando,
claro,
por el compromiso
es,
de asistencia.
Es que son dos cosas diferentes. La rotación es que él comentaba que en una sesión entra una persona, luego a la siguiente no, y no pasa nada porque el club, al ser virtual, pues bueno, va a funcionar igual. Hombre, no va a funcionar igual en el sentido de si hay 20 personas que 30 porque la participación es importante, pero el club existe de todas maneras, ¿no? Aquí una cosa es la rotación y otra cosa es la renovación, ¿no? Que explica, eso. Explicadlo, sobre todo tú, Inma, porque en tu caso es diferente, porque los clubes de lectura fácil
es que
están
requiere...
muy cerrados, están claro. muy cerrados, es decir, va quien el centro decide que va.
Efectivamente.
No, sin embargo, en el caso del resto de los clubes, explícalo para dejarlo claro, cada año tienen que
sí,
renovar.
Sí, además como aquí tenemos un foro de,
claro.
de oyentes distinto, siempre se publicita la inscripción a principios de septiembre de los grupos y las plazas que hay. Y la orden de inscripción es totalmente cronológico. Quien llega el primero, elige el grupo y se va apuntando el segundo. O sea, no se guardan las plazas de un año para otro. Lo que sí que es verdad es que hay un grupito en cada grupo, perdonad la repetición, que está muy pendiente para apuntarse los primeros. Pero eso favorece lo que te decía antes, que siempre hay unas personas que han ido entrando, otras que han ido saliendo, pero siempre el tope de personas que están, que son 22 que ahora estamos planteando para mejorar de cara al curso que viene, también un poco reducirlo porque los tiempos son los que son. Este año una de las cuestiones que ha salido mucho en tanto por la mañana, pero incluso más por la tarde, es ¿por qué no alargáis más la duración? Que no nos da tiempo a hablar a todos. Claro, como han venido todos y se deben desplayar, pues claro, pero nosotros no podemos alargar hora y media como muchos grupos quieren, porque tenemos talleres, claro. idiomas, etc.
Fijaos al principio que empezábamos con reuniones semanales, que a mí eso me parecía una bestialidad. Porque
claro, las nuestras son quincenales.
No daba tiempo. Y luego pues también vamos aprendiendo, ¿no? Y todo está en función, insisto y repito, que esto es muy importante, que la gente no ve y no tiene por qué verlo, los recursos. Es decir, nosotros tenemos las salas que tenemos y detrás del club de lectura hay unas conversaciones o hay unos talleres de idiomas o hay unos talleres de tecnología y no podemos alargar. Claro, la gente piensa, no, la biblioteca estará vacía. Es que he encontrado un hueco esta mañana viendo el calendario de noviembre. De noviembre de actividades ya está lleno.
Y encontrar un hueco accesible.
Claro.
Porque eso para mí es una dificultad muy grande, que yo, para llegar con mis grupos a la sala que me tienen designada,
tenemos que es la que es. Que, no
que
tiene,
es la que es.
Es la, que podemos...
la única que les puedo ofrecer. Son como 12 o 15 minutos hasta que nosotros llegamos allí. Uh-huh. Eso yo intento convertirlo en parte de la sesión.
Actividad. Claro,
sí.
claro.
Solo bueno,
una pincelada sí, sí. porque ya sé que el tiempo vuela
sí,
y vamos a tener que ir acabando.
Aquí a Cecilia, la mujer que...
y lo tienes que explicar, Cecilia.
Nunca tenemos tiempo, Ana, nunca
no
tenemos
pasa nada.
Tiempo.
No pasa nada, dar solo la pincelada que las reuniones estas finales de los clubes de lectura sirven para que los propios clubes de lectura voten y propongan los libros que más les ha gustado a lo largo de esa temporada. Haremos una selección de 5 de esos títulos y todo el lote completo con los 22 ejemplares se pondrán a disposición del público en general en verano.
Esto para que lo sepáis, si no sabéis qué leer en verano, ya os ofrecemos como mínimo 5 títulos. Yo creo que con 5 títulos ya para un tiempito tienen de lectura.
Yo creo que para pasar un verano de aventura lo tenemos claro.
Bueno, y en general, solo una palabra para definir vuestra sensación, ¿no? Al frente de los clubes este año, con todos los cambios que permanentemente se suceden, porque si no estaríamos muertos y no tenemos que reaccionar ante a lo que la gente nos dice. Una palabra, Ana.
Recompensa.
Recompensa.
Recompensa, yo, satisfacción, vamos. Yo cuando se despidieron ayer con lágrimas, diciendo no me quiero ir, eso para mí es todo lo que he hecho, el esfuerzo que he hecho.
Que ha sido mucho, pero lo que comentábamos con Rebeca antes, o en el otro programa, es que somos personas humanas, que no se nos olvide, o sea, lo de la satisfacción y lo de las lágrimas,
ya.
Sus lágrimas y tu satisfacción por una vez van en relación, ¿no?
Sí.
Y tú, Inma,
igualmente satisfacción, me ha quitado la palabra Ana, porque cuando te dan las gracias y te las dan diciendo por favor, sigamos al año que viene, no lo dejéis, porque siempre piensan que, como siempre les decimos, que no tenemos espacios y que tenemos que hacer más cosas, de verdad que al final de, no esta reunión, sino ya desde, casi vienen de Semana Santa diciendo, pero se siguen, ¿no? Porque saben la situación particular también que venimos este curso de la biblioteca y que todavía mantenemos. Entonces están ahí como, a ver si nos lo quitan, nos morimos, literal. A mí me lo han llegado a decir, dice, yo, me ha sacado de muchas cosas estar en el club.
No, no, es que entonces, es que es esa parte, al final lo hemos dicho siempre, yo siempre lo, es una de las ideas que repito en casi en todos los programas, al final es la lectura es una excusa, ¿no? Es una excusa para darle vida a la gente, para darle calidad de vida y para también para nosotros, ¿eh? Porque el trabajo hecho de una manera o hecho de otra y con resultados u otros, a nosotros, a nosotras a nivel personal y laboral, también nos...
Como tú con tus visitas, no sí, me digas tú a mí que todo. No consigues esa satisfacción tan enorme que te sirve. Porque además es que atrae a muchísima más gente. Todo este trabajo, esto sí que es una red social. Se sí. va yendo de unos a
al
otros.
Al final, un poco el, la recomendación y la y el
la red,
y las ganas,
la red física social.
Sí, y las ganas de seguir participando, que esto siempre, jo, para que digan que las bibliotecas están muertas y que claro. ya tienen vida. Bueno, muchas gracias, chicas, muchas gracias a las dos. Y Cecilia, tú, oyéndolas y viendo lo que llevas en el último mes, que has estado con nosotros en prácticas, bueno, yo creo que tú ya sabes un poco lo que no se veía en la biblioteca.
Sí, la verdad que sí. O sea, yo ya me imaginaba que pasaban cosas dentro, porque siempre veía gente para arriba y para abajo en una biblioteca, pero al meterme dentro me he dado cuenta de que eso es un laberinto, todo el rato haciendo cosas y actividades y más en esta biblioteca.
Es un laberinto real, sí, porque sí, sí. la biblioteca por también. Dentro lo es, pero también es un laberinto de actividades y es un laberinto de no parar, de que al final, cuando nosotros decimos... ¿Tú dónde trabajas en las conchas? ¿Cuánta gente trabajáis? 32. ¡Buh, qué de gente! Siempre se nos quedan cortas, ¿no? Las sí. gentes. Y cuéntanos, Cecilia, que vienes del máster de información, de sistemas de información digital.
Sí.
¿Por qué elegiste la biblioteca tú?
Siempre ha sido como una entidad para mí, porque al ser yo de Salamanca la he visto más como un espíritu de la Casa de las Conchas, un centro institucional... Y me interesaba sobre todo pues la biblioteca también por la relación que tengo con la lectura y con los libros. Entonces fue mi primera opción y caí de cabeza.
¿No te hemos decepcionado?
No, para nada.
menos mal que no ha dicho que ha sido por descarte, que no quería esta opción. Bueno. Aunque así haya sido en alguna ocasión, porque la gente quiere otras prácticas por lo que sea, porque tiene una orientación laboral de futuro muy marcada, si le toca la biblioteca, en la mayoría de los casos, primero... comentan la sensación de, jo, es verdad, todo lo que no se ve, todo el trabajo que hay, y les sorprende. Y eso nos pasa mucho con la gente que viene de administración, por ejemplo, administrativos, de recursos, y que es como, no imaginábamos, ¿no? ¿Y qué has aprendido? Un mes es poquito tiempo.
Sí.
Porque Marta había estado 4 meses prácticamente, y Cristina y Patricia, pues mes y pico, un poquito más que tú. Es poquito tiempo, porque entre que te coges, o sea, entre que te centras de dónde tienes que ir a sentarte cada mañana y casi...
Entre que te aclaras en la biblioteca dónde sí, te toca sentarte.
Pero me he perdido veces.
Sí, pero bueno, en este mes, ¿qué has aprendido? Esta mañana comentábamos que era un poco diferente las prácticas con relación al contenido del máster.
Sí, claro, pero al final es un poco lo que ya me venía esperando, porque al final el máster está muy enfocado al tema digital y ordenadores y catalogación en bases de datos, etcétera, y la biblioteca es un centro real en el que pasan cosas reales y tienes que tratar con gente, tienes que ocuparte de las redes. Yo sobre todo he aprendido sobre gestión de una biblioteca, cómo funcionan por dentro, que esta frase te va a gustar, porque a la biblioteca no solo se va a leer.
Claro, sí.
Hay muchísimas cosas todo el rato.
Todo el rato. ¿Y qué te llevas?
Pues aparte de la experiencia y de empatizar mucho más con la gente que trabaja en una biblioteca, como vosotras, me llevo toda la gente que está allí, porque es que hacéis un equipo increíble.
Fíjate. Y muchas risas.
También. Todos
hay que de risa. Es muy importante.
No, pero o sea, es que pensad que Marta también dijo esto, la palabra equipo. A mí la palabra equipo me llena por encima de cualquier otra cosa. O sea, creo que sí que es verdad que se ve Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por todo tu trabajo, aunque no era lo que esperabas. Te hemos tenido haciendo vídeos también, como a Marta.
Sí, pero bueno, pues otra actividad que me llevo.
Vídeos que además van a quedar ahí. Van a quedar ahí para siempre cuando los colguemos, de cómo localizar un libro en el catálogo, en la estantería y demás. O sea que son cosas muy físicas y que vosotras también vais a poder decir, ah, esto lo hice yo. O sea que esto... Sí, sí. Y muchas gracias por vuestro trabajo y por vuestra dedicación, porque la verdad es que a que nos quedaríamos con todas las de este año. Vamos, pues ya, sí. Cada año decimos pues lo mismo, sí, ¿no? Sí. Pero
No, este año ha sido muy especial, es que han sido muy participativas, además... muy guasonas, y a mí me ha gustado mucho, porque es que, o sea, se ponían a nuestra altura. Ellas son especialistas en todo lo que manejan, y yo les podía explicar, pedir con mis palabras.
Y te entendían.
Y me entendían lo que yo necesitaba, y sí, y además, que yo no lo sabo hacer, sí, pero
y,
ellas sí.
Y muy, muy rápidas en la gestión de en la realización de las actividades. Ya te digo que quedan las fotos, poner los metadatos y hacer esa base de datos para todas las fotos,
la base de datos,
las
de
fotos de todas las actividades que tenemos. Pero bueno, de momento esto ha sido, y espero en todo caso que te haya enriquecido a todos los niveles, tanto a nivel profesional como a nivel personal también.
Desde luego.
Por esa parte que se ve menos, ¿no?, de la biblioteca. Muchísimas gracias.
No,
de
vosotros.
Parte de todo el equipo.
De todas.
Sí. Estamos encantadas con vosotras. También con Ari, que está ahí al otro lado, que ha sido un placer compartir con ella estos programas, que ya terminamos, prácticamente terminando este programa, y nos quedan dos más. La semana que viene no hay programa, porque algunas nos vamos de vacaciones. Y vamos a terminar, como siempre, pues recordando las actividades de esta semana. Hoy, miércoles 4 de junio, la Asociación de Amigos de Unamuno impartirá la conferencia Unamuno y Portugal. Ruta de Unamuno en Portugal, de Agustín Remesal, es el ponente. El jueves 5 de junio, otra nueva sesión de las tecnologías para la vida cotidiana con Google Fotos para Android. También retomamos los debates, que en este mes solamente habrá una sesión, porque este mes también lo tenemos a tope de cosas, ya os iremos contando. En este caso, la pregunta o el tema de debate es ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Moderado por José Vicente Jiménez Carabias. El viernes se reúne ya y finaliza también este año el Club de Cómic Virtual, que hemos hablado con José Antonio Gómez. Comentarán Esqueletos, de Cero Calcare. El lunes 9 de junio, María del Carmen Sánchez, asturiana, nacida en Burgos, docente, bióloga, presenta el libro Un fuego oculto, y la acompañarán los poetas Esmeralda Sánchez Martín y Chema García. Y bueno, es a las 7:30, como todos nuestros eventos, y recordamos que durante todo el mes de junio todavía sigue para que la visitéis si no lo habéis hecho todavía, y os lo recomendamos, la exposición sobre la obra de Agustín Casillas, El sentimiento femenino. Muchísimas gracias, nos reencontramos, me parece que es el 11, no lo sé, en junio, a mediados de junio. Chao, chao, adiós.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.